Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Un placer estar nuevamente con ustedes aquí en el programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile en conjunto con la Radio Universidad de Chile. Programa cuyo objetivo es informar y orientar de manera acotada, sucinta y también clara sobre los principales acontecimientos ocurridos en el mundo en la semana, así como una reflexión con colegas, profesores, especialistas en distintas materias que atañen al orbe. Esta ha sido una semana la que pasó bien movida. Entre otras cosas porque seguimos en esa pausa dilatada respecto a lo que ocurrirá en Irán, en el Estrecho de Hormuz. En este conflicto, en esta contienda que entablaron Estados Unidos e Israel contra Irán y que ya desde el 28 de febrero pasado se prolonga. Una contienda que ha dejado muchos muertos y heridos, pero también que deja una tregua con muchas dudas respecto a su continuidad y un doble bloqueo sobre Hormuz que provoca, por supuesto, una serie de vaivenes económicos, entre otras cosas, el alza del precio del petróleo y junto con aquello, lo que podríamos denominar es la presión inflacionaria sobre los distintos precios de productos. Sin embargo, es una semana donde también hubo expectativas y todavía muchas dudas e inquietudes sobre una cumbre entre las dos principales economías del orbe. Por una parte, Estados Unidos, la principal economía es del 1900 y desde una perspectiva de polos de poder desafiador, que es China, una China que no vamos a decir que emergente. China tiene una historia milenaria donde tiene una decadencia en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, pero que a partir de mediados del siglo XX empieza un progresivo ascenso o reascenso que la lleva hoy día a tener una no solo una disputa, una competencia con Estados Unidos, sino que además una definición por la primacía en áreas industriales y tecnológicas, la revolución digital, las transformaciones energéticas. Y finalmente, no puedo dejar de citar Perú, que finalmente hemos tenido las noticias de quienes disputarán la presidencia de ese país. Por supuesto, estamos llenos todavía de preguntas y de alguna manera las inquietudes respecto a lo que va a pasar en un país que de alguna manera sigue creciendo, pero que tiene un sistema político muy convulso. Un tema que sin lugar a dudas las próximas semanas dará que hablar hasta esa balotaje y segunda vuelta. Pero, fíjense ustedes, tenemos también una invitada muy, muy especial. Me estoy refiriendo a la profesora Sandra Lorenzano, profesora quien es narradora, poeta, ensayista, argentina-mexicana, doctora en letras, especialista en cultura mexicana, género y derechos humanos. Es miembro honorífico del Sistema Nacional de Creadores de Artes, académica de la Universidad Nacional de México, del UNAM en otras palabras, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria María Zambrano, Filosofía, Género, Poesía y Exilio. Ocupa actualmente, y esto es uno de los temas que convoca precisamente este capítulo de La Vuelta al Mundo, la dirección del nuevo Centro de Estudios Mexicanos UNAM América Latina, que tiene precisamente la sede en Santiago de Chile, en esta universidad, la Universidad de Chile. La profesora Lorenzano además ha recibido distinciones variadas, por ejemplo, Clemencia Isaura de Poesía en 2023 y el premio Málaga de ensayo en 2024 por Herida Fecunda, ¿no? Que es un texto que estamos aquí, estamos mencionando y estamos enseñando a quienes nos están viendo y que vamos a recomendar y preguntaremos, espero alcanzar algo de esto. Profesora, qué placer tenerla acá, muy buenas tardes.
Hola Gilberto, un gusto, un honor estar aquí contigo y con tu audiencia. Un gusto además participar en un programa de la radio de la Universidad de Chile, un honor.
Muchas gracias. Yo inicio preguntándote por qué la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, eligió a Chile para su nueva sede en América Latina.
Bueno, vamos a partir un poquito antes, si te parece. ¿Por qué la Universidad Nacional Autónoma de México tiene sedes en el extranjero? En realidad sería casi la primera pregunta para responder esa que me haces, porque vale la pena destacar que para nuestra UNAM la internacionalización es un elemento fundamental. La primera sede de la UNAM en el extranjero cumplió 80 años ya y está en San Antonio, Texas, una ciudad vinculada a México por la frontera con Estados Unidos. Entonces, nace en un primer momento para poder atender, estudiar lo que sucedía con la comunidad mexicana y mexicoamericana de uno y otro lado de la frontera. De ahí se fue extendiendo y en este momento tenemos 13 sedes en el extranjero, en 3 continentes y en 9 países. La 13ª es esta sede que tengo el inmenso placer y honor de dirigir, que es el Centro de Estudios Mexicanos UNAM América Latina, que es, por cierto, la primera sede regional. Todas tienen el nombre, ya sea de la ciudad en la que están, el caso de Estados Unidos, San Antonio, Tucson, Los Ángeles, Boston, Chicago, o de países como las que tenemos en Europa, UNAM España, Francia, Alemania, Reino Unido, o UNAM China y UNAM Canadá. En el caso de América Latina, la primera sede que se creó tampoco es tan antigua, tiene un par de años, un poquito más, que es la sede de la UNAM en Cuba. Esa fue la primera sede en América Latina. Pero consideró nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, que valía la pena en América Latina crear una sede regional, o sea, fortalecer el vínculo con toda la región latinoamericana. Ese vínculo que es histórico para nuestra universidad y para México, y que además es muy fuerte. Si ustedes recuerdan, quizás si tú recuerdas, Gilberto, y si no, en algún momento lo podemos mostrar, el escudo de la UNAM es un mapa de América Latina, desde el río Bravo en el norte hasta Tierra del Fuego. Entonces, era de cajón que teníamos que crear una sede regional. Y esa sede regional se pensó en Chile, y aquí respondo ya a tu pregunta, porque creo que no hace falta decirlo, pero lo digo, los lazos históricos, culturales, políticos, económicos, sociales y afectivos entre nuestros dos países son muy fuertes y han sido muy fuertes desde hace muchísimo tiempo. Desde que José Vasconcelos invitara a Gabriela Mistral, que en ese momento pues era una maestra interesada en muchas cosas, pero no era todavía la premio Nobel, ni mucho menos, a que colaborara en el plan de alfabetización y de creación de escuelas que la Revolución Mexicana, la Revolución de 1910, estaba llevando adelante, hasta el día de hoy, pasando, por ejemplo, por el exilio chileno, que fue tan numeroso y tan importante para nosotros, el exilio que sale de Chile después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, algunos de los exiliados han regresado a Chile y otros se han, como diríamos en lenguaje campero, aquerenciado. En Chile somos muchos los exiliados que nos aquerenciamos en aquel país porque es un país muy generoso. Y para mí que me invitara el rector a dirigir esta sede justamente en Chile, que tiene tanta historia detrás, este vínculo, tanta historia interesante, productiva y entrañable para todas y todos nosotros, pues imagínate, estoy feliz y lo que quiero es que esto funcione de la mejor manera. Muchas gracias por preguntármelo.
Por cierto, y además tantos otros aristas que tiene esta relación. Yo estaba pensando en el gusto por la música popular mexicana que hay en Chile y en otros lugares. Estaba pensando por el cine de oro que tuvo tanta acogida en países como Chile particularmente. Estaba pensando incluso que mi generación estuvo marcado por algunos programas infantiles mexicanos bajo las ondas de Televisa. Que llegaron.
El Chavo.
Estaba pensando en el Chavo,
el exactamente. El Chavo del 8, claro.
Entonces, la verdad es que han sido múltiples, efectivamente, los contactos. Pero es la Universidad de Chile. ¿Por qué tú crees que precisamente se escoge esta universidad donde estamos haciendo este programa?
Bueno, esa razón es casi obvia, porque es la universidad pública más importante de este país, que se vincula con la universidad pública más importante de México y una de las más grandes e importantes del mundo latinoamericano de habla hispana, ¿no? Es la más grande junto con la de Sao Paulo y por eso hago el énfasis en el habla castellana. Y la idea surge con la posibilidad de tejer, antes que nada, redes entre universidades públicas. Esto no excluye a las universidades privadas, pero la prioridad para nosotros como universidad pública es justamente los vínculos con las instituciones de educación superior de carácter público, porque consideramos que el compromiso social y el compromiso internacional de la UNAM pasa por estas universidades que son todavía hoy fuentes de transformación social muy importantes, son fuentes de capilaridad social. Las sociedades se transforman a partir del trabajo universitario y viceversa. El trabajo universitario se alimenta de las fuerzas que hay en la sociedad, sobre todo los jóvenes, las fuerzas creativas. Me parece un vínculo natural y, de hecho, cuando se estaba evaluando la posibilidad de abrir esta sede, se consideró también una universidad como esta, donde tenemos un gran número de proyectos que ya funcionan. Tenemos una historia de vínculos también muy antigua y muy productiva y muy interesante. Entonces, es un lugar, resulta para nosotros desde México y para la UNAM, un lugar donde ya tenemos mucho avanzado y donde entonces podemos generar a partir de estos vínculos nuevos vínculos y hacer crecer los que ya existen. Pienso, y quizás la gente que nos escucha o que nos está viendo y a la cual saludo con muchísimo gusto, lo recuerde, en agosto del año pasado, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, nuestra FILUNI, que es una feria de libros exclusivamente publicados por editoriales universitarias, invitó a la Universidad de Chile como protagonista de la feria. Es decir, fue la universidad invitada. Y viajó un grupo de la Universidad de Chile, de alrededor de 120 personas, que le dieron seguimiento en muchos casos a proyectos que ya estaban funcionando e hicieron nacer, surgir nuevos proyectos. Para que tengas una idea y para que la gente que me está escuchando más o menos entienda qué hacemos, tenemos proyectos en camino, trabajando ya, tan diversos como, por ejemplo, proyectos con el Programa de Prevención y Manejo de Desastres Socioambientales. Tanto México como Chile son países con riesgo sísmico grande. ambas universidades, la UNAM y la Universidad de Chile, hospedan a los servicios sismológicos nacionales, y ahí hay un proyecto que ya está funcionando, que está caminando muy bien, que tendremos un curso compartido en el mes de octubre, que irán estudiantes de Chile a la UNAM, y esperamos que meses después venga un grupo importante de estudiantes de la UNAM, estudiantes mexicanos, a Chile. Pero, por ejemplo, acabamos de hacer, y tú entrevistaste a un par de colegas míos de la UNAM, la Semana de las Humanidades, que es un tema muy importante también para la UNAM, y discutimos de cultura, discutimos de política, discutimos de economía, pero también, por ejemplo, de cultivos y subsistencia alimentaria. Cuestiones tan importantes como esas. Estamos trabajando mucho con la Facultad de Medicina para hacer un encuentro sobre hospitales, escuelas, hospitales-escuela en nuestras universidades. En fin, es muy diverso y muy amplio el abanico de posibilidades. Si me lo permites, explico de una vez qué busca este vínculo. Por lo que acabo de decir, evidentemente, la colaboración a nivel académico de investigadores y de profesores, pero también mucho la movilidad estudiantil. Creemos que posibilitar que nuestros estudiantes puedan conocer otros países, otras formas de vida, otras maneras de aprender y de enseñar, es un enriquecimiento. Tenemos mucha movilidad estudiantil y hemos creado también, y desde América Latina sabemos por qué tenemos que hacer estas cosas, los recursos son limitados y a veces son más limitados de lo que quisiéramos, o nos los limitan más de lo que quisiéramos. Entonces, hemos creado instancias, el conjunto de universidades más grande de América Latina, lo que conocemos como la red de macro universidades de América Latina y el Caribe. Hemos creado, por ejemplo, programas de lo que se llama internacionalización sin salir de casa. Eso quiere decir que un estudiante puede tomar cursos en línea y participar, convivir, intercambiar opiniones, trabajar conjuntamente con estudiantes de otros países con los que tenemos convenios, por ejemplo Chile, sin moverse de casa. Estos son temas importantes, por ejemplo, en temas culturales. Próximamente, el 4 y 5 de junio, tendremos la devolución de lo sucedido en Filuni, es decir, viene la directora de Libros UNAM, de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, una dirección que publica, no los quiero asustar, pero son alrededor de 30 libros a la semana o más, viene a hacer aquí, con los colegas de la Universidad de Chile y otros colegas de la región, que es importante siempre recalcar lo regional y más en este momento de la historia del mundo, un seminario sobre edición universitaria. Sabemos que la edición universitaria es fundamental porque permite el acceso de libros a muy bajo costo a nuestra comunidad estudiantil. Trabajamos mucho, hablando de libros, también con el Fondo de Cultura Económica, la gran editorial del Estado mexicano, que tiene una importante presencia en Chile. Bueno, profesora, eso es más o menos, y no quiero del tiempo.
Yo quiero preguntar también sobre tu caminar, ¿no? De alguna manera, ¿cómo has llegado, como el que te radicas en México? Ya sabemos que naciste en Argentina, profesora, y que llegaste a ser académica de la UNAM. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo soy exiliada, formo parte del exilio argentino en México. Llegué a vivir en México en 1976. Siendo adolescente, tenía 16 años. Es decir, que el 9 de julio, y lo voy a celebrar a lo grande, cumplo 50 años de vida en México. México es un país sumamente generoso. Lo sé yo, lo saben mis amigos chilenos, lo sabe el exilio republicano español que llegó en 1939 ante la derrota de la República, y lo saben otros tantos exilios, Guatemala, Bolivia, Perú, en fin. La nuestra es, hay que decir dolorosamente, una tierra de exiliados. Y digo dolorosamente no porque duela irse del propio país, que también, sino porque nos vemos obligados a irnos de nuestro propio país para salvar la vida. Y en ese tránsito, pues me enamoré de México. De hecho, lo que yo llamo mi familia del exilio, mi familia de sangre, volvió a la Argentina 10 años después, en el año 86, mis padres y mis tres hermanos. Yo estaba terminando ya la carrera, la acababa de terminar, me había casado y poco tiempo después nació mi hija. Y en ese momento decidí que, bueno, que esa segunda patria se volvía la primera patria. Eso no quiere decir que no vaya a la Argentina, voy a ver a mi familia, los visito, pero quería contar que mi familia del exilio es una familia chilena. Es decir, es el grupo de amigos, fundamentalmente chilenos y uruguayos, que se quedaron también en México, de mi propia generación. Y cuando uno está fuera, quienes han vivido fuera lo saben, exiliados, migrantes, lo que sean, no hay gran diferencia, creo yo, saben que esa familia nos contiene, nos apoya, nos ayuda. Y me formé en la UNAM, terminé el bachillerato en México, y cuando tenía que elegir la carrera, yo soy doctora en letras, por supuesto, la UNAM fue la primera opción. Entonces, le debo todo lo que soy a la UNAM y me llena de orgullo ser parte de la UNAM y poder ahora representarla afuera.
Ahora, yo vuelvo a enseñar en cámaras este libro, Herida Fecunda. A mí me llama la atención algunos de los títulos. Abismo, Herida Profunda. ¿Tiene que ver también con este caminar de exilio, de reencuentros, etcétera? ¿Tiene que ver con eso?
Esto siempre tiene que ver. En el caso de Herida Fecunda, fíjate que yo nunca había escrito abiertamente sobre mi exilio. Mis novelas por ahí tienen algún elemento, sobre todo de gente que por alguna razón tiene que optar por la migración, no siempre por cuestiones políticas. Y había como ciertas alusiones en la primera novela, Saudades, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Hay un exilio, pero no soy yo la protagonista. Y en este libro, cuando me preguntan cuánto tardé en escribirlo, digo toda la vida, los 50 años que llevo en México, porque es una especie de síntesis o esencia de lo que ha sido el exilio para mí y de cómo vivo también, cómo miro hacia otras migraciones, hacia otros desplazamientos. En México el tema migratorio es muy importante. Ustedes saben que México es un país de tránsito de migrantes, pero también de origen de migrantes, que ahora cada vez más se está convirtiendo de destino de migrantes por las dificultades que presenta Estados Unidos bajo un gobierno que hay que decir que es criminal con respecto a la migración, ¿no? Ahí está el ICE, cazando, lo pongo entre comillas, cazando con Z a nuestros migrantes, los migrantes pobres. Hay un poema maravilloso de una poeta somalí, de origen somalí, que vive en Inglaterra y que dice: nadie abandona su hogar si su hogar no se ha vuelto la boca de un tiburón.
Es realmente muy, muy decidor el poema somalí. Vamos a pedir el título. Y
Hogar se llama.
También muy, sí, muy explícito. Ya el tiempo nos dice que tenemos que casi ir cerrando, pero no quiero terminar antes de preguntar por Cuba, que recientemente sé que ha estado. ¿Cómo vio la isla?
Bueno, yo dirijo también la sede de la UNAM en Cuba, esta primera sede que les conté, cuando estoy aquí, por eso viajo mucho, quien me representa ya es una coordinadora mexicana que hace muchos años que vive en Cuba. ¿Cuál es la situación actual en Cuba? Cuba está viviendo quizás la crisis más dramática de su historia, con un bloqueo criminal, eso lo sabemos, pero el bloqueo es antiguo, el bloqueo es del año 62-63, un par de años después de la Revolución Cubana, que ha aumentado, por supuesto, las carencias que son ya crónicas en la sociedad cubana. Poco combustible, ahora cero combustible, por lo tanto cero electricidad. La gente vive con apagones de 18, 20, 22 horas al día, problemas con el agua, problemas para cocinar. Y un gobierno que, por las noticias que pudimos leer este fin de semana, yo regresé el sábado de allá, pero en este fin de semana han aparecido noticias importantes sobre el diálogo que se está estableciendo entre Estados Unidos y el gobierno cubano. Yo creo que es imperioso que el gobierno cubano sea escuchado por Estados Unidos, pero que también haya políticas de apertura por ambos lados. La situación es muy, muy seria, muy, muy grave. Y hay que decirlo, ¿sabes, Gilberto? Sumamente triste, sumamente triste. Yo creo que es momento de cambiar las cosas en Cuba. El símbolo que Cuba ha sido para América Latina seguirá en la memoria de todos aquellos que hemos creído en ese símbolo, pero la situación tiene que poner, antes que cualquier otra cosa, a su sociedad, a su población. La gente no merece la situación que está viviendo. Entonces, esperemos, así como lo hace el gobierno de Claudia Sheinbaum, que podamos todos los otros países también colaborar con ayuda humanitaria, pero que los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos colaboren especialmente en que aquello empiece a funcionar y que la gente pueda vivir como quiere vivir la gente. Si tú le preguntas a la gente en cualquier país del mundo qué es lo que quiere, en realidad lo que quiere es vivir tranquila, tener un trabajo que le permita mantener a su familia, a sus hijos, pensar que sus hijos van a lograr tener una vida mejor que la que una misma tiene, y no mucho más, un poquito de tiempo libre para disfrutar a los seres queridos, la literatura, la música y la radio, cómo no.
Muchas gracias, profesora Lorenzano, por esta visita. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Me gustaría que compartir que la oficina, quiero decirlo, la oficina del Centro de Estudios Mexicanos UNAM América Latina estará funcionando muy pronto en el edificio de Vicuña Mackenna 20 de la Universidad de Chile, y aprovecho para agradecerle a la rectora Rosa Debes y a todo el equipo de la Universidad de Chile el apoyo que han dado para que esto comience a funcionar. Y gracias a ti y a la radio.
Gracias, y les pido a quienes nos están viendo un momento, vamos a una pausa y ya regresamos. Muy buenas tardes. Regresamos con el programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y la Radio Universidad de Chile para nuestro siguiente invitado. En este caso se trata del académico Jorge Heine, quien nació en Santiago de Chile, es abogado por la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en ciencia política en la Universidad de York y magíster y doctorado en la Universidad de Stanford en California. Es investigador no residente del Instituto Quincy para la Gestión Pública, responsable de Washington, D.C. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Pardee de Estudios Globales en la Universidad de Boston, donde dirigió el Centro de Estudios del Futuro. También investigador en políticas públicas en el Centro Woodrow Wilson de la capital estadounidense, y además en nuestro país ha sido subsecretario de Aviación, ministro de Bienes Nacionales y embajador en Sudáfrica, en la India y en China. Autor de 18 libros y 130 artículos, algunos de los cuales vamos a repasar hoy. Muy buenas tardes, profesor Heine. Un placer estar con usted.
Gracias, Gilberto. Gracias por la invitación. Un gusto estar en la radio de mi alma mater.
nosotros estamos felices que esté aquí y además decirle que estamos no solamente a través del dial, sino que nos vamos a poder apreciar a través de del streaming y de uh-huh. la grabación que resulte en YouTube, ¿no? Uh-huh. La semana pasada, profesor Heine, uh-huh. fue muy importante porque fue la cumbre de uh-huh. Trump y Xi realizada en Beijing. ¿Cuál es su balance de la misma?
Sí, Gilbert, gran pregunta. Obviamente era una reunión muy importante. Estos son los dos hombres más poderosos del mundo, de más está decirlo. Y hacía 9 años que un presidente estadounidense no visitaba Beijing. El presidente Biden nunca visitó Beijing en sus 4 años en el cargo. Lo que tengo una pauta de, bueno, el significado de la ocasión. Los comentarios de los medios en general han sido más bien críticos, diciendo que no ha habido grandes anuncios, que fue un poco una pérdida de tiempo, mucha pompa, mucha ceremonia, mucho protocolo, pero poco resultado concreto. Yo no estoy tan seguro que eso sea así. Yo creo que más allá se anunció una venta de 200 aviones Boeing Jetliner a China. Curiosamente, las acciones de Boeing bajaron después de ese anuncio, porque el mercado esperaba más, 300, 500 aviones. Pero yo mi mirada es un poco distinta. Yo creo que ocurrieron dos cosas muy importantes en esta cumbre. Primero, el presidente Trump cambió radicalmente su tono en relación a China. Durante gran parte de su primer periodo y también el primer año de su segundo periodo, el año pasado, tuvo un tono muy crítico en relación a China. Esta vez el tono fue muy distinto y el hecho que haya ido acompañado de 17 de los principales ejecutivos, CEO de las grandes empresas estadounidenses y del mundo, da una pauta que el espíritu de la visita era hacer negocios, dejar de estar tocando los tambores de la guerra y hacer negocios. El presidente Trump naturalmente viene del mundo empresarial, desarrollador de proyectos inmobiliarios y le encanta hacer negocios. Y me parece que ese es un primer dato importante. El segundo dato importante, ya más a nivel doctrinario, si tú quieres, fueron los planteamientos del presidente Xi, que señaló que a él le gustaría que Estados Unidos y China entraran en lo que él llamó una estabilización estratégica en su relación. Básicamente, bajar el diapasón de las tensiones que han tenido. Yo creo que esos dos hechos dan pauta para que esta relación efectivamente se estabilice. Van a seguir compitiendo, está en la naturaleza de las cosas. Son las dos grandes potencias que compiten por la primacía mundial. Pero si logran bajar las tensiones, logran bajar la intensidad de los intercambios, los diálogos a veces un poco fuertes que han tenido, yo creo que eso sería bueno para todos.
Quiero decirle a quienes no están viendo que este es un tema conocido por quien está hablando, el académico Jorge Heine. Este es el libro China en el siglo del dragón, de su autoría, de su pluma, y que nos habla precisamente de eso de China, que aprovechamos de recomendar. Por cierto, esta reunión tuvo implicancias para el resto del mundo en general y para América Latina en particular. ¿Cuál es su lectura de la misma?
Sí, mi lectura es la siguiente. ¿Eh? Yo creo que es bien interesante que nosotros saquemos las conclusiones correctas. El mensaje que transmitió el presidente Trump es que Estados Unidos está listo para hacer negocios con China porque ve en China un gran mercado, una gran fuente de inversiones, un lugar con el cual Estados Unidos puede relacionarse, vincularse y prosperar. Ahora, yo creo que ese mensaje también debe llegar a América Latina. Y me parece que el mensaje que hasta ahora ha tenido Estados Unidos y el secretario de Estado Rubio en relación a la presencia de China en América Latina es que China debe irse y que nuestros países no deben hacer negocios con China. Es un poco contradictorio. ¿Por qué va a ser bueno para Estados Unidos hacer negocios con China y va a ser malo para América Latina? A mí me parece que ahí hay un mensaje mixto, muy extraño. Y yo creo que nuestros países deben sacar la conclusión del caso. A mí me parece que si Estados Unidos considera que le beneficia hacer negocios con China, yo no veo por qué a nuestros países no les va a beneficiar.
Desde luego. Ya. Otro hecho destacado de esta semana fue la visita del canciller Pérez Mackenna a la India, donde uh-huh. país que usted también conoce porque uh-huh. fue además embajador uh-huh. ahí. ¿Cuál es la lectura que hace esta gira y su relevancia para Chile? Uh-huh.
Yo quisiera subrayar que a mí me parece de la mayor importancia que una de las primeras visitas, porque esto no es cualquier visita, en diplomacia las primeras giras que se hacen, las primeras visitas que se hacen, transmiten un mensaje, porque indican prioridad. Si uno deja algo para el final del periodo de gobierno, bueno, eso refleja algo. Si uno lo hace al comienzo, el mensaje que se transmite es otro. Y yo quisiera subrayar que esto me parece muy importante. Hasta ahora el gobierno del presidente Kast ha indicado que le da a la relación con India prioridad, que es unos lazos que este gobierno, el gobierno de Chile, quiere fortalecer. Y me parece que esta visita del canciller, que fue en compañía de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, me parece que es una manifestación concreta de que estas no son meras palabras de buena crianza, sino que es algo que el gobierno está afirmando. Y lo ideal sería que nosotros viéramos avance en añadir productos al acuerdo de alcance parcial que Chile tiene firmado con India, de hecho lo firmé yo el año 2006, y podamos llegar a un TLC, un Tratado de Libre Comercio, que tiene 10.000 productos. Entiendo que el gobierno está en eso y ojalá que se llegue a esa meta.
Desde luego estamos hablando de un área donde hay una continuidad. Esto tampoco es inaugural en este caso, sino que además lo que hizo la administración anterior y antes con usted mismo en la época del presidente Lagos.
Lagos, correcto. Por supuesto, no. Obviamente el caso de India es muy interesante porque durante mucho tiempo Chile estuvo un poco al margen de lo que fuera tener una relación importante con India. Déjame mencionar que el presidente Lagos fue el primer presidente chileno en visitar la India el año 2005. Estamos hablando de más de medio siglo de una India independiente y ningún presidente chileno le ha visitado. El presidente Lagos tuvo la visión. Él me nombró, cuando me nombró me dijo, Jorge, yo quiero que tú coordines una visita mía, porque nunca un presidente chileno. Y él me dijo eso y también quiero un acuerdo comercial. Y que se firmó, yo lo firmé unos días antes que terminara su periodo. Pero lo curioso es que desde entonces nuestros vínculos no han sido todos los sistemáticos que deberían ser. La presidenta Bachelet visitó India el año 2009, lo que fue un importante seguimiento a esa visita del presidente Lagos. Pero luego pasaron 16 años hasta que otro presidente chileno visitara India, que fue el presidente Boric, que a mí me parece muy bien, hizo una visita el año 2025. De manera que, efectivamente, como tú dices, en esto hay un pasarse la posta, y yo espero que esta visita del canciller Pérez Mackenna refleje que este gobierno va a seguir esto con mucha fuerza. Ahora, lo importante acá, Gilberto, entender lo siguiente, esta visita no puede ser vista como un hecho aislado. Lo importante es darle seguimiento a esto, y no solo desde la Cancillería, sino que desde todo el gobierno. La India es un país continente, el país más poblado del mundo, 1.470 millones de habitantes. Tenemos que darnos cuenta de lo que significa el potencial que tiene para Chile y por qué no puede ser solo el canciller, sino que, no sé, media docena de ministros, que vaya el presidente a la India y que se pongan como meta para que, digamos, a fines de este gobierno, la relación que tiene Chile con India sea en densidad, en profundidad comparable a la que tenemos con Estados Unidos, a la que tenemos con China. Eso es perfectamente lograble, pero depende que se haga el esfuerzo requerido.
Desde luego. Ahora, en otra faceta se habla mucho del concepto de policrisis en la situación internacional. ¿A qué se refiere el término y su uso?
Correcto. Estamos viendo estos últimos 6 años. Hemos tenido una cantidad de acontecimientos muy negativos para el mundo. Fíjate tú, hemos tenido la pandemia, la peor pandemia en 100 años. Guerra en Ucrania después de la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra en Gaza. Guerra en Sudán, ahora guerra en Irán y en el Líbano, el cambio climático, migraciones masivas, hambruna, grandes problemas de deuda externa en los países en desarrollo. Y estas crisis se alimentan unas a otras. O sea, el cambio climático genera desastres naturales que a su vez generan migraciones masivas que llevan a cambios políticos. Y esto es lo que lleva a esto que se ha denominado una policrisis, una situación realmente como la habíamos visto tal vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Ahora bien, vamos a hablar de otro libro en ese sentido con Carlos Fortín y Carlos Ominames. Ustedes tres han escrito varios libros, pero hay una que es muy señero, que habla del no alineamiento activo como doctrina de política exterior. ¿En qué consiste este concepto? ¿Cuáles son sus elementos primordiales?
Correcto. Lo que nosotros señalamos es que dentro de esta policrisis que se está viviendo, hay un factor motriz esencial que es que dinamiza la política mundial. Y esta es la competencia que yo lo vi anteriormente entre Estados Unidos y China. Ahora, en esa competencia, nuestros países, Chile, los países de América Latina y también los países del resto del sur global, se encuentran entre la espada y la pared. Porque por una parte están las presiones de Estados Unidos para alinearse con Washington y por otra las presiones de China para alinearse con Beijing. Y nosotros nos encontramos en el medio haciendo un poco de jamón del sándwich. Y nosotros, el año 2019-2020, en que América Latina se vio golpeada por tres golpes consecutivos. La pandemia, la recesión que le siguió y las presiones del presidente Trump. Nosotros concluimos que necesitábamos algún enfoque, cómo apearnos ante esa crisis tan fuerte. Piensa tú que el año 2020 América Latina tuvo la mayor caída de su producto en 120 años, según la CEPAL. El producto de la región cayó en 6.6%, en un momento en que la economía mundial cayó un 3.3%, o sea, el doble. Bueno, ¿qué hacer al respecto? Lo que nosotros planteamos es que tomando una página del movimiento de países no alineados de los años 50 y 60, pero adaptándola a las realidades del nuevo siglo, nuestros países deben poner sus intereses al frente y no dejarse mangonear, por ponerlo en criollo, por ninguna de las dos grandes potencias, y darse cuenta que en esta competencia que existe entre China y Estados Unidos hay posibilidades para nuestros países. ¿Por qué? Porque ya no hay la predominancia de un solo país, como era la de Estados Unidos en la época del así llamado momento unipolar. Ahora Estados Unidos y China compiten por ganarse los corazones y las mentes de los países del resto del mundo. Por lo tanto, nuestros países pueden decir, a ver, ¿quién me ofrece las mejores condiciones para un puerto? Puede ser un proyecto de inversión, puede ser un tratado de libre comercio, en fin. Y si nosotros sabemos manejar eso de manera adecuada, nuestros países pueden beneficiarse mucho de eso. Brasil es un país que lo hace de manera muy eximia, a mi gusto. Y el presidente Lula es tal vez el principal representante de este enfoque de política exterior.
Ahora, bien, Brasil es una economía y un país de unas dimensiones bien, bien importantes. Sí, Chile es algo más modesto, voy a decirlo así, el tamaño, su economía. ¿Por qué el no alineamiento activo puede ser relevante también para el Chile actual?
No, es también relevante para Chile. Y esto es importante entenderlo. No es una cuestión de tamaño. Si nosotros nos fijamos en otros países en la región, Ecuador ha aplicado el no alineamiento firmando un tratado de libre comercio con China, después que Estados Unidos se negó a hacerlo. Eso fue el presidente Guillermo Lasso, un presidente conservador. Uruguay, también bajo un gobierno conservador, se incorporó al Banco de los BRICS, no a los BRICS mismos, pero al Banco de los BRICS en Shanghái. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos están diciendo, nosotros no tenemos por qué vernos forzados a un solo campo. Nosotros podemos tener alternativas. Y Chile yo creo que es particularmente apto para ello. ¿Por qué? Chile tiene una larga tradición de relación con Estados Unidos, desde luego. Estados Unidos es uno de los mayores inversionistas en Chile. Hay una relación en muchos campos muy estrecha. Pero, por otra parte, nuestro principal socio comercial es China, a quien le enviamos un 40% de nuestras exportaciones. Por lo tanto, ahí hay un equilibrio bastante grande. Y por lo tanto, Chile, y es lo que Chile ha hecho. Fíjate tú, Gilberto, que Chile es uno de 6 países en el mundo, solo son 6, un club muy exclusivo, que han firmado TLCs tanto con Estados Unidos como con China. Y un dato que no mucha gente maneja es que en el Foro de Cooperación Internacional de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que es el gran proyecto de inversión, el gran proyecto de inversión extranjera de China, se reunió 3 veces. El año 2017, el año 2019, el año 2023. Chile es el único país de América Latina que ha estado representado a nivel presidencial en esos 3 foros. Yo estuve con la presidenta Bachelet el año 2017, el presidente Piñera fue el 2019, el presidente Boric fue el año 2023. 3 líderes de 3 coaliciones distintas, los 3 aplicando una política de Estado de participar en estos foros. ¿Qué nos dice eso? Que en Chile hay un cierto consenso, que esta es la mejor manera de proceder. Por otra parte, El país que más visitó el presidente Boric durante sus 4 años de gobierno fue Estados Unidos. Fue 7 veces a Estados Unidos. Se reunió con el presidente Biden en la Casa Blanca 2 semanas después de estar en Beijing. Entonces, ¿qué nos dice eso? Chile hasta ahora ha sabido llevar esa política. Y me parece que el gobierno del presidente Kast lo mejor que podría hacer sería algo similar.
Ahora, se observa que la actual administración Trump 2.0, vamos a decirlo así, de alguna manera ha incrementado las presiones para un alineamiento.
Sí, así es. Y obviamente hay que saber responder a ello. Esto hay que saberlo manejar, obviamente, con mucho criterio. Acá en diplomacia uno no puede estar buscando camorras, por ponerlo en criollo, sino que hay que saber manejar las situaciones con el debido criterio. Pero yo quisiera señalar que Chile tiene bastante más margen en ese sentido del que muchas veces asumimos. Chile tiene grandes activos. Nosotros tenemos las mayores reservas de cobre del mundo, 21% de las reservas probadas. Tenemos, creo que, las segundas mayores reservas de litio. Chile forma parte del llamado triángulo del litio con Bolivia y con Argentina. Tiene tierras raras. Nosotros tenemos activos. Lo importante de esos activos es saberlos manejar. Lo que no puede ocurrir es que algunos países digan, saben, demos un monopolio a mí para estos activos, porque eso obviamente no es la manera de funcionar. Lo que uno tiene que saber es balancear y equilibrar las relaciones con otros países. Déjame darte un ejemplo de algo que está ocurriendo en estos días. Se ha anunciado que Brasil va a instalar un cable submarino al África, desde Recife a Burkina Faso, un proyecto chino. Bueno, ¿te acordarás lo que pasó con el proyecto del cable chino en Chile?
Es muy reciente. Es difícil.
¿Tú crees que Estados Unidos va a bloquear este proyecto? Brasil no va a permitir que le bloqueen este proyecto. Entonces yo creo que hay que darse cuenta que no hay por qué estar agachando el moño. Uno tiene que manejar las cosas con criterio y con sensibilidad.
Yo quisiera, antes de culminar, tocar un último tema, que es la opinión que tiene sobre el proceso de elección de la Secretaría General de Naciones Unidas, donde hay una compatriota y expresidenta, Michelle Bachelet, compitiendo. ¿Cómo aprecia este proceso en medio de todas estas tensiones cruzadas que hemos tenido durante el actual año?
Sí. A ver, lo primero que quisiera decir es que para Chile es un honor que la expresidenta Bachelet esté nominada y esté de candidata a este cargo. En este momento son un total de 5 candidatos al cargo. El que esté una chilena entre ellos me parece extraordinario. Segundo, han pasado 80 años desde que se fundó Naciones Unidas. Nunca ha habido una mujer presidenta. Me parece que ha llegado la hora y hay un cierto acuerdo que ello debería ser así. Tercero, en esos 80 años solo un latinoamericano ha sido secretario general. Ha habido 4 europeos, 2 africanos y 2 asiáticos. Obviamente es la hora de América Latina. Yo diría que de alguna manera se están alineando los astros para que la presidenta Bachelet tenga buenas posibilidades. Ahora, bien sabemos, esto es una carrera complicada, hay todo tipo de obstáculos, pero yo creo que el hecho que Brasil y México la estén apoyando, las señales que ha dado China en el pasado reciente, diciendo que apoya que una mujer sea la próxima secretaria general y que le corresponde a América Latina, también es una señal positiva. Entiendo que la presidenta va a ir próximamente a Rusia y se va a reunir también con los otros integrantes del P5, el Reino Unido y Francia. De manera que yo creo que es una carrera abierta, esto no es algo fácil, pero yo creo que se están juntando muchas cosas para que la presidenta tenga buenas posibilidades.
Sí, desde luego. Lo de China creo que es bastante decidor en ese sentido, no hay duda. Complementando también que, además que todos sabemos que, bueno, el gobierno de Chile ha quitado el respaldo. Eso también ya es historia. Mi pregunta más bien es por Estados Unidos. ¿Cómo observa la posibilidad de que Estados Unidos potencie o bloquee esta candidatura?
Sí, a ver, yo creo importante tener presente lo siguiente. En toda la historia de estas elecciones, Estados Unidos ha utilizado su veto en esta materia. Solo una vez fue para vetar la candidatura para un segundo periodo del secretario general egipcio Boutros Ghali, el año 1996, en el gobierno del presidente Clinton. Esa ha sido la única vez en que lo ha utilizado. De manera que yo creo que no es una cosa que Estados Unidos vaya a utilizar en forma ligera. Segundo lugar, Estados Unidos ha dicho que su gran prioridad en este segundo periodo del presidente Trump es América Latina. ¿Va a bloquear al candidato de Brasil y de México, la candidata de Brasil y de México, en esa circunstancia? ¿Cuál sería el mensaje que estaría transmitiendo Estados Unidos? De manera que yo creo que acá no hay que ponerse el parche ante la herida. Yo creo que esto es una carrera abierta, una campaña que se está desarrollando. Veamos qué pasa. Yo no partiría de la base que Estados Unidos va a vetar. Todo depende de cómo se den las cosas.
Bueno, profesor Jorge Heine, un placer haber estado con usted en el programa La Vuelta al Mundo. Muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación, Gilberto. Siempre un gusto conversar contigo.
Muchas gracias. Y bueno, decirles a todos y todas quienes nos escuchan que esta fue otra emisión del programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la propia Radio Universidad de Chile. Volver a recomendarles dos libros de la profesora Sandra Lorenzano, Herida Fecunda, y del profesor Jorge Heine, China en el siglo del dragón. Les quiero dejar muy invitados para la próxima emisión, el siguiente martes, como siempre, a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes.
Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile, un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.